Esta noche en nuestro programa de Matemáticas Básicas y para hablar de los números reales y también de las ecuaciones nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Isabel, y de nuevo un saludo muy cordial a todos los alumnos de Matemáticas Básicas del curso de acceso que siguen estos comentarios que hacemos periódicamente.
Pues como digo, vamos a hablar esta noche de los números reales y de las ecuaciones. Y yo creo que empezando por el primer tema, que es el tema 3, pues se plantea la primera pregunta, ¿qué son los números reales? Porque ya hemos tratado, hemos hablado de diferentes números y llegamos a estos. ¿Qué son?
Sí, completamos en el programa de hoy el bloque de las lecciones del libro dedicadas a estudiar los diferentes conjuntos de números que el hombre ha tenido necesidad de inventar para ir resolviendo sus problemas cotidianos. Hoy, como dices, abordamos el estudio de los números reales, planteamos el estudio de los números reales. ¿Cómo surgen estos números? Pensábamos en una primera aproximación que desde el primer momento en que consideramos los naturales necesitamos un nuevo conjunto para completar las operaciones de la resta, la operación de la resta que fue el conjunto de los números enteros. Consideramos un nuevo conjunto para completar la operación de división que fue el conjunto de los números fraccionarios y parece que ya habíamos terminado. Pero rápidamente nos damos cuenta que no todos los cálculos y todas las operaciones se pueden realizar con los conjuntos de números que tenemos hasta ahora. Y hay un problema muy sencillo, una consideración muy sencilla que podemos hacer, que es la siguiente. Imaginemos que queremos medir la diagonal de un cuadrado con un arreglo, con un metro, igual a su lado, que tenga la unidad sea su lado. Unos instantes de reflexión y acudiendo al teorema de Pitágoras que veremos luego en la lección 5, nos damos cuenta que esa diagonal va a medir un número, digamos d, tal que su cuadrado es 2. Es decir, hay que buscar un número fraccionario, que son los que tenemos hasta ahora, o entero, pero bueno, vamos a pensar que fuese fraccionario, tal que su cuadrado es 2. Un pequeño razonamiento que ahora no quiero repetir, pero que está desarrollado en el texto, nos lleva enseguida al convencimiento de que ese número fraccionario no existe. No hay ningún número de los que conocemos hasta ahora, los números fraccionarios, los números quebrados, los números que constan de un numerador y un denominador, tal que su elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo, los de 2. Es decir, este hecho, que es conocido desde hace mucho tiempo, los matemáticos griegos ya lo sabían, y llegaron a la impresión, afirmaban, que la diagonal de un cuadrado era inconmensurable, no se podía medir con un metro igual a su lado. Y dejó realmente preocupados a los griegos, y dejó preocupados a la historia del pensamiento durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que existan números que no se puedan expresar como fracciones? Porque intuitivamente, una impresión intuitiva equivocada, parece que con aproximar la unidad de medida, como hacíamos en el caso de los números fraccionarios, de manera suficiente, podemos encontrar una unidad de medida suficientemente pequeña como para expresar cualquier número. Ello no es así. Llegamos a la conclusión de que hay números cuya expresión decimal no se agota nunca, tiene infinitas cifras. Estos números que completan los que conocemos ahora son los números reales. Son los números que no se pueden expresar como fracciones y rellenan en una recta ideal en la que habíamos pintado todas las fracciones, rellenan huecos que dejábamos que se quedan entre fracción y fracción. Bien, el problema es esta idea es... Lo tengo que decir, es realmente, desde el punto de vista de la reflexión, de la abstracción intelectual que hay que hacer para comprenderla, es elevada, es difícil. Afortunadamente, en el día a día ya nos vamos acostumbrando a convivir con estos números y a nadie hoy le suena muy raro un número como raíz de 2, que es el número que estábamos buscando desde hace un rato. O incluso, y un otro número muy popular y muy famoso, es el número pi, la razón que hay entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Pero desde luego la construcción teórica o la construcción formal, el razonamiento abstracto que hay que hacer para llegar a este conjunto de números, es un razonamiento bastante elaborado, que en el texto se explica, se intenta esbozar sus bases matemáticas de la construcción de los números reales como aproximaciones en forma de sucesión, de secuencias de números fraccionarios, que llegan a encontrarse, por así decirlo, en un momento indeterminado, con suficientes cifras decimales, con un número arbitrario de cifras decimales. Esta construcción teórica, que insisto, está esbozada en el texto, nos permite considerar al nuevo conjunto de números, que es el conjunto de los números reales, en el cual este tipo de operaciones quedan completadas.
Precisamente, profesor Ramos, porque bueno, los números reales quizás sean más complicados, hay que hacer una abstracción, como ha dicho, intelectual, para comprenderlos mejor, pues también nos sea más difícil pensar cómo se opera. Es decir, si se opera.
No, en realidad no es más difícil. O sea, ya esto ya lo sabemos casi desde la primera lección. Una vez que hemos aprendido a manipular letras y hacer la suma de A más B y multiplicarla por una letra C, y esto ya lo dominamos en la lección 1, ahora realmente no tenemos mucho más que hacer. En donde ponemos A, ponemos raíz de 2 o pi y las cuentas nos salen igual. Otra cosa es que queramos tener una aproximación, ahora sí, de esos valores, de esos resultados de las operaciones. En ese caso es sencillo, basta representar el número real que estamos necesitando con unas cuantas cifras decimales, suficiente para el problema real y el problema concreto que estemos trabajando. Entonces, pues ahí están esas famosas reglillas que a lo mejor muchos alumnos recuerdan desde pequeños. Por ejemplo, para representar el número pi ponemos 3,1416. Eso quiere decir que nos basta con cuatro cifras decimales para la mayor parte de los cálculos prácticos. Pero bien entendido que ese no es un número pi, ni nunca sabremos de realmente cuántas cifras decimales tiene el número pi. Pero bueno, en la práctica, pues lo que nos tenemos que limitar es hacer una aproximación con un número suficiente de cifras decimales y entonces ya operar con ellos como cualquier otro número decimal y fraccionario. Y en teoría, cuando nos tengamos que hacer cálculos simbólicos, pues los haremos con la misma pulcritud y tranquilidad con la que operábamos con letras.
¿Y ordenarlos?
Bien, las propiedades de ordenación se heredan de las propiedades de los números fraccionarios, que son en las que se basan. Ahí tenemos en la pregunta 3.3 del libro una serie de propiedades de las desigualdades, todas muy intuitivas y muy sencillas de recordar, que conviene manejar para resolver algunos problemas. La verdad es que la idea de la ordenación de los números reales es importante, ¿no? Es una idea el decir que el conjunto de los números reales, no sé si dije naturales, reales quiero decir, el conjunto de los números reales es totalmente ordenado. Eso se traduce en una expresión muy, muy intuitiva y muy sencilla. Dados dos números reales diferentes, siempre podemos decidir cuál es más grande, cuál es el mayor de ellos. Eso es una propiedad interesante del conjunto de los números reales.
Y pasamos a las potencias y a las raíces. ¿Qué es una potencia?
Bien, como dije alguna vez en estos comentarios, el objetivo de este curso y de un universitario no es solo conocer los números y las cuatro reglas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, sino que una especie de cálculos un pelín más avanzados que podemos presumir cuando tenemos estudios cuasi universitarios son estos cálculos, estas operaciones que podemos considerar relativamente nuevas de la potenciación y la radicación. En definitiva, la potenciación, que ya ha ido apareciendo de vez en cuando en las lecciones anteriores, ahora en este punto 3.4 lo formalizamos y escribimos la idea de repetir por factor un número determinado de veces una determinada base, ¿no? Bien, ahí es interesante conocer algunas propiedades de las potencias y empezar a considerar, bueno, pues estas, ¿cómo diría?, cosas que hacen las matemáticas de manera inteligente y que son el ver cómo el edificio de las matemáticas se construye bien, cuando podemos empezar a calcular potencias con un exponente negativo. Ideas que así a primera vista chocarían un poco, pues vemos que la construcción que hacen las matemáticas en este punto 3.4 se plasma muy bien, es sólida, es coherente, es eficaz y no nos causa mayor dificultad el elevar un número a un exponente negativo. Lo mismo podría decir de las raíces, que es la operación que da la vuelta a la potenciación. Por las cosas y las propiedades se mantienen de manera muy, muy, muy evidente y muy simple. Y aquí, pues bueno, una, a lo mejor sí sumar ya alguno cuando empezó el curso y dice, parece que ya nos van a enseñar solo a sumar. y a restar. Ya sabemos sumar, restar, multiplicar, quebrados, operar con números fraccionarios. Ahora podemos manejar esas operaciones un pelín más elaboradas, y especialmente cuando se manejan números reales como el raíz de 2 o el número pi, en forma de operaciones un poco más complicadas como son la potenciación y la radicación. Aquí, si se fijan los alumnos, en el texto está bastante más denso de ejemplos que en otras ocasiones, porque probablemente aquí lo único que se necesita es tener un poquito más de familiaridad con los cálculos.
¿Y el concepto de exponencial, qué? ¿Cuál es?
Bien, la extensión también, y vuelvo a repetir la idea que acabo de comentar, de la potencia de un número entero, de un número primero natural, positivo, luego de un número con un exponente negativo, ahora podemos incluso considerar la posibilidad de que la potencia sea también un número real y empezar a hacer construcciones ya de muy generosas, como ponemos ahí, de elevar el número pi al número raíz de 2. Que dice, ¿cómo podemos repetir por factor el número pi raíz de 2 veces? Bueno, pues esto es una cosa que ya la podemos construir teóricamente muy bien y desde el punto de vista del cálculo tiene toda solidez a base de las mismas ideas que hemos ido construyendo poco a poco. La potenciación, que es la multiplicación por factor, la generalización de ese concepto exponentes negativos y la generalización de ese concepto exponentes reales. En definitiva, ¿qué estamos haciendo aquí? La misma idea que acabo de repetir hace un rato. Es familiarizarnos con hacer cálculos un pelín más avanzados que las cuatro reglas. Y en esa misma línea están los cálculos con logaritmos, que no es mucho más, en definitiva. Quizás la palabra a veces asuste a alguno y dice, ¡ay, logaritmos! Parece que es una cosa muy difícil y muy novedosa. En realidad no es más que dar la vuelta a la operación radicación, en el caso de la exponencial. No. ¿Qué tenemos que tener sólido aquí, que bien entendido, en este tipo de ejercicios? Pues, insisto, un poco de práctica con los cálculos.
Y entramos en un apartado que es una cosa muy curiosa, porque es algo que parece que a los alumnos pues les cuesta. Sin embargo, está en nuestras vidas, porque ¿quién no ha tenido alguna vez una hipoteca y ha intentado saber pues ese interés compuesto o ese interés simple? Es decir, las aplicaciones de los cálculos financieros que casi todos tenemos en nuestra vida, curiosamente.
Así es, o sea, y así empieza esta pregunta 3.6, llevándonos a ese fin, necesidad de tener que pagar una hipoteca, o incluso en el plan positivo, de tener que ir creándonos un capital, un plan de pensiones, por decir algo. Vamos a pensarlo también en sentido positivo.
Sí, eso es mejor todavía. Expliquemos las dos cosas.
De que estamos construyendo algo para recoger en el futuro. Bien, aquí hay siempre muchos tabúes y muchas especies de cálculos que uno seguramente cuando mucha gente se aproxima a esto, piensa que hay cálculos extremadamente complejos, hay arcanos lejos de los que son para matemáticos de alto nivel y muy iniciados. Pues no, la verdad es que la matemática y el cálculo que hay aquí debajo en el fondo es bastante simple y son consecuencias bastante sencillas de los cálculos que estamos estudiando, de las potencias, raíces, de las exponenciales y cosas así. Entonces, pues esta parte de la lección, este último punto de la lección 3, pues tiene como objetivo el hacernos ver eso, como hemos insistido en otras ocasiones del curso, que las matemáticas son bastante más sencillas de lo que podíamos pensar a primera vista, son bastante más útiles y nos dan herramientas y cultura para desenvolvernos en la vida cotidiana. Y un caso pues muy sencillo es esto de los cálculos financieros: saber cómo es la fórmula del interés simple no es muy complicado, cómo es la fórmula del interés compuesto, cómo es la fórmula de la capitalización y la fórmula de la anualidad de la amortización. Es decir, todo ese tipo de expresiones descansan en cálculos con potencias, que es lo que estamos estudiando, un pelín más avanzado, repito, que las cuatro reglas que estábamos manejando en lecciones anteriores. Y yo creo que esto hay que tomárselo con un pelín de, aunque solo de interés, casi de cultura general. Es decir, uno que no puede decirse que uno tiene un nivel cultural suficiente probablemente si en este terreno de las letras y de lo que tiene que pagar uno por las letras o comparar las diferentes ofertas se siente completamente perdido. Ahí están esa pregunta que, en fin, invitaría a los alumnos que se la leyeran con cierto interés y con cierto cariño en el entendido de que les va a reportar utilidad en su vida cotidiana.
Sí, desde luego es una parte más muy, muy práctica. Y pasamos al tema 4 y entramos ya en las ecuaciones, y hay que explicar primero qué es una ecuación.
Bueno, pues hoy me estoy repitiendo constantemente porque de nuevo te voy a decir que una de las cosas que tiene que hacer un universitario con los números no es solo las cuatro reglas, sino hacer algunas operaciones un pelín más complicadas que las cuatro reglas. Y una de estas cosas que se pueden hacer con los números es resolver este tipo de problemas en el cual hay que encontrar un número o unos números que verifiquen tal o cuales condiciones. Y ya que estamos hablando de hipotecas o de intereses y cosas así, pues nos viene muy bien el ejemplo que, con el que empieza la lección 4, en el cual es bien sencillo calcular, por ejemplo, los rendimientos que produce un determinado tipo de interés, un determinado capital depositado en un banco, pero a lo mejor lo que ya nos resulta un pelín más complicado es averiguar cuánto capital tenemos que colocar en el banco para que sus intereses sean un número determinado. Es decir, hacer una operación de averiguar, encontrar unos números que verifican tal o cuales condiciones. Bueno, pues este proceso, este problema, que, o esta herramienta más que problema, esta herramienta que resuelve multitud de problemas de la vida cotidiana que se nos presentan, es la herramienta de las ecuaciones. Y entonces el objetivo de este capítulo es, primero, presentar cómo las matemáticas dan respuesta en forma simbólica a esas situaciones reales en las cuales tratamos de averiguar qué números verifican tal o cual condiciones. Y eso es la primera parte de lo que hay que saber hacer con las ecuaciones, que llamamos plantear la ecuación. Y luego, sobre esto del planteamiento, a veces hay pocas cosas que decir. Es un problema de arte, de habilidad, de familiaridad, etcétera. Y una segunda parte que también estudiamos en esta lección, que ya es más técnica, sobre la cual se pueden decir más cosas, es la de encontrar efectivamente ese número o números, es decir, la parte que llamamos la resolución de la ecuación. Entonces, este capítulo está destinado fundamentalmente, como ya he dicho, que a la cosa técnica, a esta idea de cómo resolver ecuaciones.
¿Y hay alguna regla, hay reglas para resolver ecuaciones?
Bueno, pues lo primero que te digo es lo que es la solución. O sea, la solución se traduce exactamente así. Es si hay una ecuación sola, es el número, si tiene una sola variable, una sola incógnita, como se llama, es que encontrar el número que verifica la determinada ecuación. Si tiene más de una incógnita, si tiene dos variables o dos incógnitas, encontrar los números, uno para cada una de las incógnitas, que verifica la ecuación. Y si tenemos más de una ecuación, incluso con más de una incógnita cada una de ellas, lo que tenemos es que encontrar números que encajen cada uno en su sitio. Bueno, pues eso es resolver o encontrar la solución de una ecuación. Y a partir de ahí, pues, en fin, hay una serie de reglas que se traducen, o sea, que consisten, mejor dicho, en una cosa muy sencilla. Nosotros podemos saber resolver una ecuación, pues, sencilla, fácil. Por ejemplo, si nos dicen que 4x tiene que ser igual a 8, enseguida vemos rápidamente que x tiene que ser 2, porque 8 dividido por 4 es 2. Entonces, esta es una ecuación que resolvemos fácilmente, intuitivamente o con poco cálculo. Son ecuaciones sencillas. Claro que si la ecuación es más complicada y tiene que ser 4x más 3y más 2z igual a 5, 2x más 3y menos z igual a 7, etcétera, entonces decimos, anda, ¿ahora cómo empiezo? Bueno, pues las reglas consisten en ir reduciendo esas ecuaciones más complejas a ecuaciones más sencillas. ¿Y eso cómo se puede hacer? Aplicando una serie de procedimientos que tenemos aquí enunciados en el punto 4.2.3 como regla 1, regla 2 y regla 3. Estas operaciones de manipulación de las ecuaciones, por ejemplo, dice la regla 2, se puede pasar cualquier término de una ecuación de un miembro a otro sin más que cambiarle de signo. Bueno, pues esto nos dice que si hacemos esa manipulación, de la ecuación primera obtenemos otra ecuación que es equivalente a la anterior. Y esa es la clave, la idea de ecuaciones equivalentes. Ecuaciones equivalentes son aquellas que comparten soluciones, tienen las mismas soluciones. Y claro, si yo consigo una ecuación equivalente a la que tengo que resolver, pero que me tiene mejor pinta porque es de esa forma, como decía antes, 4x igual a 8, entonces como esta ya la sé resolver la primera. Entonces, los procedimientos o las reglas generales para resolver ecuaciones consiste en manipularlas, trabajarlas de manera inteligente para reducir las ecuaciones que tenemos a ecuaciones más sencillas. Pero eso sí, que sean equivalentes a las que tenemos. Como son más sencillas, las sabemos resolver. Como son equivalentes, las soluciones son las mismas y, por lo tanto, hemos acabado el problema.
Y entramos ahora en saber lo que es una ecuación lineal. Primero, la ecuación lineal con una sola incógnita.
Sí. Como acabo de decir, Hay ecuaciones que son más sencillas de resolver. Esa misma que acabo de decir, 4x igual 8, es de ese tipo que acabas de enunciar, ecuaciones lineales con una incógnita. Aquí, en este punto, nos la estudiamos un poquito en general para todos los casos posibles. Y esta es la que nos da la solución elemental de esa ecuación lineal con una incógnita. Sabiendo esa solución elemental y aplicando las reglas que hemos estudiado en el punto anterior, podemos reducir una ecuación o un sistema de ecuaciones, como veremos probablemente a continuación en los puntos siguientes, a ecuaciones sencillas. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Algo más para completar?
Bueno, como siempre, en este tema de las ecuaciones, por cierto, es un tema que resulta bastante sencillo, ¿no? Ya sabemos que aquí es pura matemática mecánica y además agradecida, porque casi siempre hay muchas maneras de ver cómo las cosas funcionan. Pero, a riesgo de ser pesados y reiterativos, los comentarios que hacemos en estos programas, aquí sí que creo que cae de una manera muy, muy convincente y muy indiscutible que lo mejor que se puede hacer con esto, más que explicar cómo se hacen las cosas, es hacerlas, ¿eh? Y aprender a resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, sobre todo, lo mejor es hacer unos cuantos y enseguida encuentra uno.
En ese caso, la práctica, sobre todo.
Encuentra,
¿no?,
uno. Y bueno, si ya estamos finalizando, pues solo me queda comentar que hay una última pregunta en el cual que podemos hablar de las ecuaciones de segundo grado, en el cual complicamos un poquito la ecuación. En vez de tener, como hasta ahora, ecuaciones que estaban elevadas, las incógnitas exponente 1, por ejemplo, esas ecuaciones lineales que llamamos, o sistema de ecuaciones lineales, consideramos una ecuación sola, con una incógnita sola, en la cual esa incógnita está elevada a exponente 2. Es decir, son ecuaciones en las que la variable está elevada al cuadrado. Le llamamos esas ecuaciones de segundo grado y también es muy sencilla porque el tratamiento analítico y un cálculo que está ahí más o bien desarrollado en el punto 4.5 nos permite encontrar la solución explícita de ese sistema de ecuaciones y además estudiar algunas de las propiedades de las soluciones, como son lo que valen la suma de las soluciones y el producto de las soluciones. Ahí hay un par de resultados enmarcados, como siempre, en este texto de color verde, que son consecuencias que se extraen de las definiciones, que son lo único realmente que hay que saber, cómo son las soluciones de una ecuación de segundo grado. Y de nuevo, como complemento para esto, es plantear ejercicios en ecuaciones de segundo grado y aprender a resolverlos.
Profesor Ramos, comienzan ya nuestros alumnos las vacaciones de Navidad, tienen por delante pues una serie de días, desde luego felicitarles por supuesto la Navidad, pero ahora en estos días pues deben repasar estos primeros temas que hemos visto, casi prácticamente, hemos acabado con los números. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué recomendación?
Sí, yo me sumo a esa felicitación de las fiestas navideñas y a riesgo de ser un poco, en fin, aguafiestas, el recomendar aprovechar a lo mejor si hay algún día en el que se puede sacar un poquito más de tiempo libre, aunque se hace que es difícil entre copa de champán y reunión familiar, sacar algunas horas para poder dar efectivamente, como estás diciendo muy bien, un pequeño repaso a estas cuatro primeras lecciones del curso, que ya es casi la mitad del curso, ya tenemos prácticamente la mitad del camino andado y que, esperar que sean cosas que se vayan consolidando y que ya no nos olvidemos de ellas hasta el final del curso. Así que un pelín de ánimo, un pelín de esfuerzo, que el tiempo libre hay que compaginarlo y repartirlo entre la vida familiar y el ocio y el descanso y un poquito estas ganas que tenemos de aprobar el curso de acceso este año.
Y decía además, profesor Ramos, que aunque todavía no hemos llegado al tema del cálculo de probabilidades, pues sí desear que mañana la suerte sea para todos favorable.
Sí, el cálculo de probabilidades es muy rotundo en este caso y nos dice que la probabilidad de ganar es bastante pequeña, pero bueno, como se dice,
deseo.
Habitualmente a alguien le toca siempre, o sea que ojalá tenga todo el mundo mucha suerte. No solo en estas fiestas, sino sobre todo que el año que viene y sobre todo a mediados del año que viene, que es cuando recogeremos los frutos de estos trabajos, de estos esfuerzos, de estos días incluso, pues que no sean con éxito, y les deseo, aprovechando estos buenos deseos que tenemos ahora a fin de año todos, para el próximo año, que el éxito en el curso de acceso pues sea fuerte, sea un hecho en el mes de mayo o junio.
Pues muchas gracias, profesor Ramos, y feliz Navidad también.
Buenas noches y un saludo muy cordial, como siempre, a todos los alumnos del curso de acceso.